Buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo están? Otro jueves aquí, jueves 13 de noviembre 2025, programa número 71 de Humoresque, un puente a la cultura checa. Produce y conduce quien les habla, Ana Yanku, todos los jueves de 16 a 17 horas aquí por Radio Cultura. Nuestro objetivo sigue siendo hacer conocer la República Checa y su cultura en todas las formas posibles, establecer una relación más cercana con los miembros de la comunidad checa y sus descendientes y, por supuesto, con todos los amigos e interesados. Los canales de comunicación, Facebook, Primavera de Praga en Buenos Aires 2020, y para comunicarse con el programa, enviar un mail a centroculturalcheco@hotmail.com. Todo con minúscula y seguido, repito, centroculturalcheco@hotmail.com. Avisos parroquiales. Diego Cosín, nominado al Premio de Teatro Independiente por su dirección de La Peste Blanca de Karel Čapek. El sábado 15 de noviembre, o sea, este sábado a las 17 horas, habrá un concierto de cámara de repertorio netamente checo contemporáneo a cargo de Luis Lavi en clarinete y Matías Wilson en piano. Casa Fernández Blanco, Hipólito Yrigoyen 1420 de la Ciudad de Buenos Aires a las 17 horas, repito, sábado 15. Es sin reserva, pero según dice, hay que abonar 4.000 pesos en la boletería. Por otro lado, el domingo 30 de noviembre a las 13 horas, el Club Spolok, el club eslovaco de la calle Mármol, ofrece un nuevo almuerzo, en este caso con la visita de Mikuláš, únicamente con reserva previa hasta el 21 de noviembre, o sea que es no mañana, sino el otro viernes. Le paso dos teléfonos para hacer la reserva. 1165-530426, el teléfono de Olga, y 1130-206876, el teléfono de Verónica. Entonces, agendárselo. Por otro lado, va a tener lugar el próximo fin de semana, no este, repito, 21 al 23 de noviembre, viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de noviembre 2025, el 46ª Fiesta Provincial del Inmigrante en Las Breñas, provincia de Chaco. Como dato especial tenemos que la señorita Magalí Encina Osichka, de la colectividad checa eslovaca, es candidata firme a reina provincial del inmigrante. Ustedes saben que en las provincias, en el interior, el tema de las reinas es un tema muy, muy serio en cuanto a la elección, involucra muchísimas autoridades. Así que estamos pendientes de ver qué resulta, qué decide el jurado. Por otro lado, ya han tenido fiestas similares. Ustedes saben que el 4 de septiembre es el Día del Inmigrante y a partir de allí, en las provincias, en distintas fechas, tienen la elección de reina, la fiesta de las colectividades. En cada provincia se denomina un poquitito distinto. Ya tuvo lugar en septiembre en Oberá, Misiones, donde tenemos una colectividad muy importante. En las pasadas semanas también tuvo fiesta de colectividades checa y eslovaca en la localidad de Rosario, en Córdoba también, y también tuvo lugar hace recientemente en Berisso, provincia de Buenos Aires, también la fiesta de colectividades. Así que esta, la de Las Breñas, que es una de las comunidades más antiguas, es la que está creando en el presente muchas expectativas. Y en el Rincón de la Abuela, Babichín Coutec, hoy les traigo una reflexión. A ver, ¿cómo podría ser? Me impactó mucho cuando leí esto y ahora les voy a comentar de dónde lo saqué. Dice, los objetos estabilizan la vida humana. La misma silla y la misma mesa dan estabilidad y continuidad. Estas son palabras de Byung-Chul Han, filósofo surcoreano, que acaba de recibir el premio Princesa de Asturias 2025. Encontrar una identidad estabilizante me sacudió. Porque los objetos estabilizan la vida humana. La misma silla y la misma mesa dan estabilidad y continuidad. En un mundo en el que todo es para ser usado y tirado o consumido, que nos digan esto llama por lo menos la atención. El manejo que hagamos de las cosas tiene mucho que ver con que les permitamos llegar a ser antiguas. Nos comportamos con las cosas, es más, con el mundo, consumiendo en lugar de usando, afirma Han. En ese envejecimiento, los objetos que nos rodean a diario, los muebles antiguos de nuestra casa, o las piezas heredadas que ya fueron anteriormente de otras manos, nos ayudan a volver a anclar los pies en la tierra, a relacionarnos con ellos desde la atención y a no perdernos en la efemeridad de la era digital. Estas son todas reflexiones sacadas justamente de este filósofo surcoreano. Y yo me quedé pensando, porque digo, aquí sería una explicación un poco de qué es lo que buscamos los descendientes, las colectividades especialmente, en cocinar determinadas comidas en determinadas fechas, en usar esos trajes tan antiguos que tenemos y que por ahí vistos desde afuera dicen son demasiado aparatosos o demasiado coloridos, en bailar las mismas piezas en determinadas fechas y que nos hacen justamente reconectarnos con nuestros ancestros. Y qué importante, y acá lo que me impactó es ese, los objetos estabilizan la vida humana. O sea, esa identidad estabilizante de determinados objetos que nos hacen sentir más fuertes las raíces, como que si los pies los tuviéramos más anclados en la tierra. Y siguiendo con las efemérides y los la efemeridad de la que hablábamos, sino ahora de las efemérides. Noviembre es un mes pleno de significado para los checos y para otros países de Europa especialmente, pero para la hoy República Checa, el 17 de noviembre, o sea, el próximo lunes, es el día de la lucha por la libertad y la democracia. Muy respaldada por fechas históricas, tristemente históricas y famosas, algunas de las cuales les voy a resumir. En muchos países se celebra, especialmente de Europa, junto con la República Checa, el Día Internacional del Estudiante, en recuerdo de los estudiantes checos que se mantuvieron firmes frente a los regímenes nazi y comunista. O sea, nada que ver con nuestro 21 de septiembre aquí en Argentina. el Día Internacional del Estudiante en República Checa es para conmemorar hechos muy dolorosos pero significativos de jóvenes estudiantes que se inmolaron para llamar la atención. ¿Cuáles son esos hechos? En 1939, un 17 de noviembre, los nazis clausuraron las universidades checas y muchos estudiantes fueron ejecutados por resistir, entre ellos Jan Opletal, estudiante de medicina. Por otro lado, en el triste 1968, el 17 de noviembre, o sea, unos días después de la primavera de Praga, que fue aplastada, entonces repito, 17 de noviembre de 1968, Jan Palatz y Jan Zajíc se inmolan para llamar la atención y protestar contra el yugo comunista y la denominada normalización para contrarrestar la primavera de Praga de agosto de 1968. Cuando digo inmolarse, literalmente se incendiaron, se quemaron vivos frente a la universidad a lo bonzo. No es un hecho para imitar, por favor, pero no podemos dejar de recordarlo porque fue realmente muy significativo. Y finalmente, el 17 de noviembre de 1989, nuevamente los estudiantes salen a la calle, en principio para conmemorar el 50 aniversario del cierre de universidades por los nazis del 1939, pero termina en protesta contra el régimen comunista y acelera el proceso iniciado con la denominada Revolución de Terciopelo en octubre de 1989. Tendremos un visitante ilustre en pocos minutos, pero mientras tanto vamos a hacer un corte musical y escucharemos el adagio del sexteto para flauta, oboe, violín, dos violas y cello número 7 en sol mayor de Antonín Vranitsky en la interpretación del cuarteto de cuerdas Stamitz, Jiří Válek en flauta y Jana Brošková en oboe.
Thank you.
Acabamos de escuchar el adagio del sexteto para flauta, oboe, violín, dos violas y cello número 7 en sol mayor de Antonín Vranitzky en la interpretación del cuarteto de cuerdas Stamitz, Jiří Válek en flauta y Jana Broškova en oboe. Y ha llegado nuestro invitado especial de hoy, así que tengo el placer de saludar señor Filip Kanda, bienvenido una vez más a nuestro programa.
Muy buenas tardes, Ana. Muy buenas tardes, estimados oyentes. Y muchas gracias por invitarme aquí al programa, siempre con mucho gusto y mucho orgullo.
Bueno, te diremos que esta invitación es un poco interesada porque sabemos que siempre las invitaciones tienen algún interés, ¿no es cierto? Pero en este caso, sabiendo que has estudiado historia, tus conocimientos de historia... Y que noviembre es un mes especialmente sentido en nuestra historia checoslovaca, checa, pasada. Tenemos próximo lunes 17 de noviembre, que se ha declarado Día de la Lucha por la Libertad y la Democracia hace ya un tiempo, pero esto está basado en varios hechos de los cuales yo me he permitido adelantar algo, como el 17 de noviembre de 1939, el 17 de noviembre de 1968 y más recientemente el 17 de noviembre de 1989 con la llamada Revolución de Terciopelo. Pero nos gustaría, o sea, fue un movimiento democrático en 1989, pero... ¿Qué pasó con todo eso?
Sí, sí. Bueno, Ana, hablamos de que soy estudiado de historia, pero también no olvides que estos años del 89 yo ya era mayor de edad y también lo recuerdo todo por mi propia piel, por mi propia carne, y yo era también estudiante justo en el año 1989 y esta revolución de terciopelo comenzó como una revolución de los estudiantes en Chequia.
¿Estabas allí?
En Checoslovaquia, sí, estuve también allá, estuve estudiando justo el primer año de la universidad. Bueno, ¿y qué pasó? Bueno, el día de la lucha por la libertad y la democracia, pues se le otorgó este nombre en el año, creo que 2000, pero la fiesta, el Día Nacional... ya se creó justo después de la revolución, creo que a partir del mismo año 1990, y para nosotros es una fecha clave, obviamente, porque es el comienzo de la recuperación de la democracia y de las libertades perdidas durante más de 40 años durante el régimen totalitario.
Y aprovechando que lo viviste, como decís, en carne propia, ¿qué recuerdos tenés?
Bueno, claro, ese día era un viernes y precisamente los estudiantes se organizaron para conmemorar el 50 aniversario del 17 de noviembre de 1939, que también se considera como el Día Internacional de los Estudiantes, en recuerdo a un episodio al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis ordenaron cerrar las universidades checas en el año 1939. Eso también, ya lo mencionaste, pero sucedió después también del entierro del estudiante Jan Opletal, quien fue brutalmente asesinado durante una demostración contra el nazismo. Bueno, y esta es una fecha también muy sensible para los checos, checoslovacos, por eso en esta fecha los estudiantes se citaron para también expresar su voluntad por sus valores democráticos y de libertad al final de este periodo totalitario. Pero cabe decir también que no fue, digamos, un solo día, una sola demostración que tumbó al gobierno totalitario. Era ya un movimiento que se generaba desde hace años en todos los años 80, y también fue posibilitado por ciertos movimientos y eventos internacionales, especialmente dentro del antiguo bloque soviético. Me refiero más que todo también a la llegada del poder a la Unión Soviética de Mikhail Gorbachev, quien en el año 85 también introdujo la llamada perestroika o glasnost, que fueron reformas. Eran reformas, a nuestro modo de ver desde ahora, muy tímidas, pero en aquel tiempo bastante importantes, reformas del socialismo soviético, porque él mismo se da cuenta que no podía sobrevivir en esta forma tan antigua como era en aquel tiempo. Y eso también, obviamente, le ayudó a los movimientos democratizadores en los países de Europa Central y Oriental. Me refiero a Polonia, uh-huh. donde desde los años 80 existía la Solidarność, Solidaridad, un grupo generado por los obreros primero, pero después también la oposición democrática en Polonia. También la misma.
¿Cómo era el nombre del líder?
Lech Walesa. Sí, sí, muy, muy conocido, líder de aquel tiempo, polaco. Y también en la Alemania Oriental, en aquel tiempo también los alemanes orientales, cansados por las opresiones, ya huían de su país y, curiosamente, por Checoslovaquia, entraban a Checoslovaquia en agosto, septiembre de 1989 y se refugiaban en centenares y casi miles en la embajada de la Alemania Occidental de aquel tiempo, pidiendo asilo político. Fue una crisis, durante semanas acampaban en los jardines de esta embajada, y todo eso también llevó a cabo después la caída del muro de Berlín, que finalmente cayó el día 9 de noviembre de 1989, una semana antes de los hechos de la Revolución de Terciopelo en Praga. Y también en Chequia, bueno, obviamente antes de esta manifestación del 17 de noviembre, ocurrían otros eventos muy importantes ya en el propio año 89, como la semana de Jan Palach. También creo que mencionaste, sí, a la inmolación de Jan Palach en enero 1969, en protesta contra la invasión soviética del año 68. Y también los estudiantes y los opositores en el enero 1989 también recordaban ese aniversario, 20 aniversario de la inmolación de Jan Palach, y también ya se denominaba como la semana de Jan Palach, que también fue brutalmente reprimida por parte de la policía del Estado. O sea que quiero decir con esto que el día 17 de noviembre no fue el primer día.
Claro, es como un símbolo de un proceso.
Pero fue como la fecha decisiva en todo este trayecto de eventos. Y también se puede hablar de que antes de los años 70 ya surgió la Carta 77, que fue en reacción a la conferencia de Helsinki, el Pacto de Helsinki, donde los países, incluso de Europa Occidental y Oriental,
se prometieron
respetar los derechos humanos. Claro que en Checoslovaquia era bastante difícil, sí, sí. Pero había un acuerdo suscrito por estos países también en la defensa de los derechos humanos, y por eso surgieron en estos países, en Chequia precisamente, surgieron, digamos, grupos, comités de vigilancia de los derechos humanos, y este fue el motivo porque surgió Carta 77, que tuvo varios líderes, y entre ellos Václav Havel, opositor en aquel tiempo, dramaturgo y escritor checoslovaco, también preso político durante años, que después fue uno de los líderes más importantes del año 89, que se también convirtió después en el primer presidente democrático de
Checoslovaquia. Perdón que te interrumpa, pero sería interesante que nos aclares, especialmente para los oyentes, ¿qué es Carta 77? Porque se escucha, se ve en libros, yo entiendo, es un manifiesto, ¿no? Es un manifiesto firmado por...
Sí, sí, principalmente es un manifiesto firmado por un grupo de disidentes y de representantes de la sociedad cívica, y el manifiesto se basaba precisamente en los compromisos suscritos por los gobiernos del Tratado de Helsinki de 1975, que se comprometían a mantener, digamos, defender y no violar los derechos humanos de los ciudadanos. Y entonces era como un grupo que registraba y llamaba la atención a las opresiones y a las
violaciones. ¿En todo el mundo o concretamente en Checoslovaquia?
Principalmente en Checoslovaquia, sí, eran residentes en Checoslovaquia y principalmente en Checoslovaquia, para declararlo, para también, digamos, denunciarlo al mundo. Sí.
Claro, o sea que el Tratado de Helsinki es importantísimo, o sea, por los derechos humanos, pero estaba focalizado en lo que estaba sucediendo en la Checoslovaquia de entonces.
Sí, 75, en cierta manera sí, porque la carta, el Tratado de Helsinki fue precisamente un documento que los opositores, la disidencia podía tomar como base, como argumento, no solamente de ellos, sino internacionalmente reconocido para defender los derechos humanos.
O sea que es un hito importante. Sí, yo no tenía tan claro esto, lo de la del Tratado de Helsinki. Y, claro, hablar hoy en día y especialmente a los jóvenes, o sea, aquellos que vivieron, o sea, en este caso en primera persona que lo puedas contar, para nosotros es valiosísimo, porque en mi caso lo he leído. Algunos jóvenes ya no tienen ni idea de que, o sea, escuchan Carta 77, escuchan Tratado de Helsinki, escuchan Pacto de Múnich o los el Pacto de Varsovia, pero no tienen idea, les falta el contenido de lo que pasa. Entonces nos convertimos, los mayores, en gente que está como recordando continuamente el pasado y no llegan a comprender por qué seguimos con esto. Porque entiendo que si no recordamos, o sea, hay una frase que por tantas veces dicha, no por menos es importante, que es: un pueblo sin memoria está condenado a repetir sus errores.
Correctamente,
sí. Y entonces las cosas, o sea, en el mundo actual están ocurriendo muchas cosas, y muchas de las cuales no quisiéramos que ocurran. Y aquellos que hemos por lo menos leído o vivido, nos cuesta entender cómo se repiten, ¿no es cierto? ¿Qué explicación? Imagínate que le estás hablando a un joven, ¿no? A un descendiente o así, que está interesado en saber por qué vivimos tan pendientes del pasado y no del futuro.
Sí, es cierto. Puedo reconocer que, por ejemplo, la generación de mis hijos y los jóvenes realmente toman como por seguro, por cierto, tener las libertades y la democracia que nosotros como jóvenes no teníamos. O sea, es difícil para ellos imaginarse que en algún momento eso no existía, ¿no? Y era el mundo dividido en dos partes, digamos, el Occidente y el Oriente, como resultado de la Segunda Guerra Mundial en Europa, bajo influencia occidental, una parte, y bajo influencia soviética, donde los soviéticos imponían sus modelos de política, digamos, totalitaria, basada en un solo partido. Y entonces era bastante difícil, es bastante difícil para los jóvenes de hoy imaginarse que esto existía. Y también hay que recordar precisamente estos momentos del pasado para darnos cuenta y recordar siempre que la libertad y la democracia no es algo que uno tiene por supuesto, garantizado. Hay que luchar por conquistarlo y también por mantenerlo. Porque imagínese que también precisamente la situación en el mundo hoy es bastante preocupante, porque si te das cuenta, hay más personas en el mundo que viven bajo regímenes totalitarios que los que viven en democracia realmente. Y por eso también existe como una prioridad de la política exterior checa el apoyo y la solidaridad internacional con los movimientos democráticos y con los activistas por los derechos humanos en otros países. Ese principio en esta política fue introducida entre otros por Václav Havel, precisamente para la solidaridad internacional con los derechos humanos y con la democracia en el mundo. Y hoy día es uno de los pilares claves de la política exterior de nuestro país también.
Y es, o sea, especialmente a los jóvenes, a nuestros hijos, a los hijos de los descendientes, en este mundo en que viven, convulsionado o no, con falta de trabajo, tienen un montón de posibilidades, de derechos, de libertades, que ni siquiera las registran, como nos decía Philip. porque las tuvieron desde que nacieron, o sea, les resulta natural. Pero quizás a los padres o a los abuelos esto no fue así. Y por eso es que estamos aquí todos los noviembres recordando la historia para que justamente no vuelva a repetir. Y en algunos casos se está repitiendo. El otro día escuché en la entrega de ¿cuándo fue? ¿El lunes? ¿Cuándo se entregaron los premios Milada Horáková?
Sí, sí, el lunes, sí.
Que justamente creo que fue la embajadora en su mensaje que dijo algo así como que las democracias se van debilitando lentamente, que no nos damos cuenta. No sé si fue la señora embajadora o alguien de los que estuvo hablando, pero se habló a tener en cuenta de los pequeños detalles que indican, no sé si una pérdida de derechos, pero por lo menos un intento de cercenarlos, ¿no? O sea, que esto sí, se sí. va dando, o sea, no es de un día para el otro. Sí, entonces, sí. estar atento a los pequeños detalles.
Correcto, correcto. Yo me recuerdo también que fue parte del discurso que tuvo Ricardo López Goetic, que también sí. habló en esta entrega de los premios, queriendo decir que las democracias, bueno, claro, cuando hay un régimen democrático, no se, generalmente no se cae de un día para otro, sino que poco a poco se va debilitando, le van quitando ciertos aspectos, ciertos atributos democráticos poco a poco, hasta que después se dan cuenta que ya prevalece totalitarismo en el sistema. Incluso, incluso en el caso de Checoslovaquia, que después se liberó de los nazis en mayo de 1945, recuperó su libertad y su democracia, y se creía a principio que iba a continuar en la tradición de la llamada Primera República, que fue el órgano, digamos, la República
de 1918 a 1938,
entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Claro, sí. Pero poco después, en el año 46, en las elecciones, los comunistas lograron la mayoría, o sea, lograron mejor resultado. No fue mayoría, fue creo que algo como 40%, pero fue el mejor resultado. Y obviamente si existieran como un partido democrático dentro del Parlamento...
Que te interrumpa, pero comunismo y democrático resulta como una contradicción.
Sí, sí, resulta como contradicción, pero aún si gobernaran, digamos, en base de la democracia parlamentaria, sería, digamos, sería aceptable, pero ellos después poco a poco arrebataron el poder entero, eliminando los otros actores de la política, los otros partidos, y en el año 48 poco a poco terminaron dando el golpe final, convirtiendo el país en un sistema totalitario comunista, prácticamente. Mm. Y también, como decías, Ana, que se pueden repetir los mismos errores de la historia. También en nuestra historia es otra fecha muy importante, y nosotros también ya habíamos hablado aquí y en otros lugares, que es el 21 de agosto, que es el aniversario
del 68.
De la invasión soviética del 68, con la cual aplastó, digamos, los movimientos democratizadores del propio sistema socialista checo.
Socialismo con rostro humano, se dio sí. por llamar.
Y precisamente también recordamos esta fecha para darnos cuenta que la democracia no es así de por sí sola, que viene y que hay que mantenerla cuidándola, pero cuidándola concretamente con hechos y con principios. Por ejemplo, la democracia checa hoy día se basa en su, digamos, posicionamiento fuerte dentro de la Unión Europea y dentro de la OTAN, que garantiza nuestras libertades económicas, comerciales, la Unión Europea, y de trabajo y de libre movimiento, y la OTAN en cuanto a la seguridad. O sea, esos son principios bases que nuestros gobiernos, sean cuales sean, de qué partido provengan, deberían mantener estas bases que garantizan también la democracia. Y con respecto a la invasión soviética, otro hecho prácticamente igual fue la invasión brutal de Rusia contra Ucrania en el 2022, que se mantiene hasta estos días, y eso precisamente es que la historia se repite, que son los rusos los mismos de antes y que la intención de ellos es acaparar los territorios y la influencia en ellos para insertar el sistema que es prácticamente totalitario.
O sea que de alguna manera yo leí por algún lado que hay un señor que pretende volver el tiempo atrás, ¿no es cierto? Es parece de locura porque ha pasado tanto tiempo, tantas luchas y hay una, o sea, hay siempre aparece alguien o algunos que quieren, que sueñan con volver atrás.
Sí, sí, es así.
Así que, bueno, te dejo descansar un segundo, vamos a pasar un cortecito musical. En este caso vamos a escuchar, ustedes saben que Bohuslav Martinů compuso mucha música para ballet, y entonces en este caso vamos a escuchar Colombina Tanchi, Colombina está bailando, es un vals, con intérprete desconocido al piano, pero que es muy bonito. 2:26. Acabamos de escuchar Colombina está bailando, Colombina Tanchi, un vals de Bohuslav Martinů con intérprete desconocido al piano. Y seguimos aquí con el señor Philip Kanda, aprovechando todos sus comentarios y sobre todo que él estuvo el 17 de noviembre de, bueno, todo el periodo de 1989, en vivo y en directo, como nos contó su experiencia. Y hablábamos de la democracia que se perfilaba en 1989, 90, estamos en 36 años.
36
años, sí. De la Revolución de Terciopelo.
Sí, 36 años.
Y de lo que se vislumbraba en aquel momento, o sea, lo que ustedes querían o entendían como democracia, a la República Checa hoy, con nuevas autoridades, con, o sea, tampoco está fácil, ¿qué evaluación nos podrías hacer?
Bueno, yo creo que esa evaluación es también subjetiva, pero el mundo es muy cambiante, obviamente, y nosotros en el 89 no nos imaginamos los desafíos que el mundo enfrenta hoy, por ejemplo. Y no solamente nosotros, el famoso historiador Francis Fukuyama, creo que fue por el año 1992 que escribió el famoso artículo libro El fin de la historia, porque pensó que con la caída del muro de Berlín y con la democratización del mundo oriental ya no habrá más, digamos, competencias históricas y que todo va a ser un paraíso. Pero no, porque llegan otros desafíos en el mundo, aunque sean de la ecología, migraciones, energías, en fin, muchas pandemias, otras guerras, etcétera. Así que es bastante difícil hacer una valoración, pero para nosotros es siempre importante que nuestro gobierno, y estamos ahora en el periodo de formación de un nuevo gobierno, que mantenga los principios democráticos. Puede ser que algunos gobiernos son más conservadores, otros menos. Obviamente pueden tener diferentes visiones sobre la economía y comercio, pero lo principal es mantener la democracia y también la vinculación con la Unión Europea y con la OTAN y valores democráticos, y estamos confiados que este gobierno que se está formando va a ser también
respetar. Sí. Bueno, o sea, son tiempos cambiantes. La historia, alguno la definió como el reloj del péndulo, ¿no?
Sí, también.
Uno idealmente piensa como... ¿Podrías repetir el nombre del libro y del autor, el fin?
Era Francis Fukuyama, El fin de la historia.
El fin de la historia. Sí. No, voy a buscarlo. Así que, bueno, aquí estamos en noviembre de 2025... y saliendo un poco del tema histórico, tenemos un jefe de misión adjunto en la embajada que realmente es multifacético. Por un lado, descubrí sus conocimientos tan profundos de la historia, amén de ser un representante activo de esta época, pero también es un gran deportista. No sé si ustedes lo sabían.
No exageres, Ana, tanto.
No, bueno, yo he visto fotos, no te he visto en vivo y en directo, porque yo, gracias a Dios, puedo salir a caminar, pero no mucho más. Pero esquías, escalás, haces trekking por lugares inhóspitos. ¿Qué nos puedes decir?
Bicicleta.
¿Cómo?
Bicicleta.
Bueno, también la bicicleta. Yo ya no. ¿Qué lugares estuviste de Argentina ya y haciendo qué y cuáles recomendás?
Bueno, el tiempo es muy corto para decir todo esto, ¿no?
Bueno, pero...
No, mentira. La verdad que es que me gusta, no quiero así, bueno, ya que entramos en este, digamos, en este nivel más personal... Para mí son deportes llamados outdoor para facilitar también el conocimiento del país, de la naturaleza que ofrece, y realmente Argentina ofrece una gran naturaleza, es un gran país desde el norte al sur, y especialmente las montañas, que es lo que a mí más me gusta, son muy diversas, muy gigantes, grandes, y también eso creo que ayuda a conocer más el país donde uno está en su misión, conocer también no solamente la ciudad y las reuniones diplomáticas, pero también las personas, los pueblos, la naturaleza, y eso ayuda muchísimo para conocer. Creo que es bastante provechoso para uno y por eso me gusta. Además de eso, también soy de las personas que no me gusta, por ejemplo, mucho cuando se hacen tipo excursiones y viajes, cuando a uno lo montan en un bus o en un barco, en los, no sé qué, y le muestran una cosa, por más bonita que sea, si falta como mi esfuerzo propio para llegar al lugar, siento como menos, menos como satisfacción.
Que no está completo.
Así que por eso hay que tener sacrificio, hay que sufrir en la montaña, sufrir del frío, de la lluvia, de la incomodidad, del cansancio, y así más, soy así como un poco masoquista, más, más disfruto de lo que veo.
Cuanto más cuesta.
De lo que veo, cuanto más cuesta.
¿Y por dónde has estado? A ver, ¿qué, porque has escalado en República Checa, ¿cuánto es la altura máxima que puedes escalar?
En República Checa es 1.602 metros. Ajá. Que no es mucho aparentemente, pero también por la ubicación geográfica en el norte, es durante el invierno son zonas donde se mantiene nieve, por ejemplo, 4 o 5 meses al año. O sea que también son zonas inhóspitas, pero mucho más bajas que aquí la cordillera, que tiene sus cerros de 6.000, llegando casi 7.000. La Aconcagua y otras montañas, muchísimas montañas de 5.000 y otras, incluso en el sur también, que son montañas más bajas, pero también por la ubicación geográfica más al sur, más frías, más inhóspitas por el viento, etcétera, también son bastante difíciles algunas zonas para conocer, para recorrer.
¿Y qué es lo que has escalado? ¿Qué es lo que tenés ya en tu haber como logrado?
No, bueno, aquí en Argentina tengo un 5.000, que es el Cerro Vallecitos, en el Cordón del Plata, y algunos 4.000 y algunas travesías tipo Bariloche o Chaltén, pero tengo en mis planes mucho más. Lo que pasa es que no estoy aquí de vacaciones, estoy aquí en mi misión diplomática y obviamente tengo que trabajar mucho y a las montañas solo en algunos días libres.
Pero en Ushuaia estuvieron también, ¿no?
También, especialmente para esquiar. Pero es Ushuaia para mí tiene el atractivo que, aparte del downhill, o sea, esquí alpino, bajando, también existe y hay pistas preparadas para el esquí nórdico, o sea, el cross country ski, el esquí de fondo para correr, que también me gusta mucho porque eso es más libre, recorres las distancias, conoces más y también es más esfuerzo.
¿Y cuando vas por las montañas también vas en bici?
Algunas montañas también en bici, pero en los Andes es más complicado, claro, obviamente, en la zona de la Pampa Alta, Córdoba, esta zona sí.
Ah, ¿también anduviste por ahí?
Por Córdoba o por aquí en la provincia Sierra de la Ventana, tiene terrenos bonitos. Hay muchos terrenos, pero también es más complicado transportar la bicicleta en el avión, claro, y es. También... O si no la transportas, el alquiler no siempre es de tanta confianza o como uno quisiera.
Y así te que gusta andar en tu bici.
Sí, es más complicado a veces. Sí. Pero así que voy a intercambiar entre trekking y bicicleta y esquís en el invierno. Pero digo, en los tiempos que se pueda, que son libres aparte de mi trabajo.
Bueno, o sea, es como decimos, hacer un cable a tierra, ¿no? Tiempos, o sea, tu trabajo es muy intenso y de alguna manera con esto...
Sí, para relajar los pensamientos, para ejercitarse un poco y también para conocer, porque siempre se conocen personas y situaciones que normalmente no vivirías en la ciudad.
Claro. Bueno, sí, el tiempo ya está, estamos llegando al fin del programa, pero te agradezco infinitamente que hayas venido, muy valioso tus conceptos de la historia, pero estos también, porque está bueno que nuestra comunidad conozca el otro aspecto también de nuestro jefe de misión adjunto. Así que nuevamente, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vos, Ana, por haberme invitado y siempre con mucho placer.
Bueno, y a los oyentes, espero que hayan disfrutado de esta visita especial que hemos tenido hoy. Y nos despedimos hasta el jueves que viene. ¡Ahoy!
¡Ahoy!